Fundación Banco Santander presenta María Josefa Amalia de Sajonia, reina de España, política, poeta y mística. Un libro que inaugura la colección Biografías de Historia Fundamental. Hoy entrevistamos a su autora, la historiadora y novelista María José Rubio.
Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Estamos de nuevo con nuestras conversaciones, donde entrevistamos pues, a los prologuistas y antólogos de nuestros libros. Y hoy estoy con María José Rubio a propósito del nuevo libro de una nueva colección que se llama Biografías de Historia Fundamental y que se titula María Josefa Amalia de Sajonia, reina de España, política, poeta y mística. Y hoy tenemos con nosotros, como digo, a María José Rubio. Buenos días, María José, ¿cómo estás?
Buenos días, Javier. Pues encantada de estar aquí.
Te voy a hacer una pequeña presentación porque María José es historiadora, escritora, además de especialista investigadora en la monarquía hispánica, académica de la Real Academia de Bellas Artes, Ciencias Históricas de Toledo, premio Ciudad de Cartagena 2012 a la mejor novela histórica del año, entre otros muchos premios, por El Cerrajero del Rey.
Sí.
Y bueno, creo que has realizado un espléndido libro, una labor de investigación brutal para el inicio de nuestra colección de biografías de historia fundamental sobre un personaje sobre el que no se había hecho una biografía antes, que esto creo que es muy revelador, es la primera biografía que se hace sobre María Josefa Amalia de Sajonia y que permanecía en la oscuridad, la mujer, la tercera mujer de Fernando VII, de rey Fernando VII, y que llegó a España siendo una niña con 16 años y para casarse con un rey 20 años mayor que ella. Entonces tengo así dos preguntas de sopetón de primeras. La primera es, ¿por qué este personaje, de dónde te viene el origen de este interés en María Josefa Amalia de Sajonia para hacer una biografía de 380 páginas tremendamente documentada y que yo creo que tiene cosas valiosísimas y hallazgos muy increíbles? Sí. Y también, como pregunta, ¿qué se encuentra María Josefa, una persona extranjera que viene de Sajonia? ¿Qué se encuentra María Josefa cuando llega a España en 1819? ¿No? ¿Tu interés y qué se encuentra ella?
Bueno, pues vamos por partes. Mi interés viene, bueno, como ya sabes, yo he escrito varios libros sobre reinas de España, un par de libros que son... Bueno, pues todas las biografías de las reinas de España, que fue un trabajo de investigación ingente, absolutamente ingente. Y a lo largo de esa investigación, por ejemplo, me topé con María Josefa Amalia y sobre todo con sus escritos, con las poesías que ella escribió. Y empecé, claro, a investigar sobre ella y vi que había realmente poquísimo escrito sobre eso. Y cosa que me sorprendió porque ahí, bueno, el corpus literario de esta reina, que es realmente la única reina escritora de la monarquía de uh-huh. española, es ingente, o sea, es enorme. Escribió poesía, escribió novela, escribió ensayo político y no había absolutamente nada dicho. Es más, lo que había era para ridiculizarla, minusvalorarla, ignorarla. Y yo pensé, esto no es posible. O sea, aquí hay algo que no encaja, ¿no? Como tantas cosas en la historia que se repiten bulos y clichés y nadie se ha molestado en desmontarlos o en comprobarlos. Entonces, ese fue mi interés, ¿no? Como siempre, tirar del hilo y ver qué hay detrás de algo que parece que está inexplorado o mal estudiado, ¿no? Ese fue el primer interés. Y digamos, esta metodología o esta forma de pensar, la verdad es que a mí siempre me ha dado muy buen resultado, porque con otras biografías me ha pasado igual, ¿no? Te llama la atención un personaje, Dios sabe por qué, ¿no? Quizá porque tenga algo que ver contigo y detrás encuentras que hay mucho más que decir, ¿no? O que tú personalmente tienes mucho más que aportar por un personaje, ¿no? Bueno, esa es la primera contestación. Lo segundo que me preguntas, ¿qué se encuentra María Josefa Amalia?
Claro, 16 años, llega 16 de repente años. Aquí a España con un hombre que se casa 20 años mayor que ella y un reino en 1819.
Sí.
¿Qué, cómo está? Claro, ¿qué se encuentra?
Claro, pues se encuentra primero con una corte que estaba medio de luto, porque el rey se acababa de quedar viudo por segunda vez de su segunda esposa, de María Isabel de Braganza. De hecho, cuando empiezan las gestiones para encontrar esposa, la corte estaba de luto y se hace absolutamente en secreto. Y esta chica jovencísima, que era una chica muy culta, venía de una corte de Sajonia, que era una corte refinada, donde se había descubierto la porcelana de Meissen, una corte musical, en fin, llena de mujeres artistas y tiene también una hermana escritora, es decir, una corte extremadamente refinada, pues viene a una España, bueno, pues que acaba de, digamos que está en pleno conflicto porque el rey Fernando VII, su esposo, ha vuelto al absolutismo, cancelando por completo toda la constitución de 1812 que se había aprobado durante la Guerra de Independencia. Bueno, se encuentra, pues eso, con un rey viudo, sin descendencia, con una presión enorme para que haya descendencia en esa corona.
Un imperio español que se está deshaciendo absolutamente en
América. Un imperio español que se está deshaciendo. Bueno, esta presión ideológica, ¿no?, de los liberales intentando empujar o derribar un régimen que ha vuelto, como muchas otras monarquías de Europa, al antiguo régimen, al absolutismo. Y eso es lo que se encuentra. Y lo peor es que se va a encontrar a los dos meses de llegar a esta corte, cuando, digamos, que apenas ha deshecho las maletas de Sajonia, ¿verdad?, se va a encontrar con un periodo prácticamente de los más conflictivos de la historia de España, que es ese trienio liberal, que supongo del que vamos a hablar. Sí. Un trienio liberal que viene con muchísima violencia. Y eso pasa exactamente dos meses después de poner pie en España. Es decir, que es una mujer que va a vivir una convulsión total desde que llega a España, ¿no?
Sí, y es muy curioso, ¿no? Porque, bueno, la convulsión casi empieza desde... Hay muchas leyendas en torno a la figura, no solo de Fernando VII, que sí, le han llamado desde el felón hasta mil cosas más,
sí,
sino, bueno, de ella también hay un montón de leyendas.
Sí.
Y curiosamente empezamos por la de la noche de bodas, ¿no? Porque sí, en la noche de bodas hay una leyenda negra, una leyenda negra,
sí,
que pone un poco... Mérimée, el escritor francés, la pone un poco en digamos que a la luz pública, ¿no? Haciendo algo que luego no es tal, ¿no? Porque, vamos, hace como una boda de noches, una noche de bodas infernal, Mérimée, ¿no? Y sin embargo, esto no es tal cual. Y además tú lo demuestras absolutamente en el libro, ¿no?
Totalmente. Yo creo que...
Sobre el propio Fernando VII y su personalidad y muchas cosas que se han dicho de él.
Eso es. Uno de los valores de este libro es que desmonta estos bulos horribles que se han extendido sobre ella, sobre Fernando VII. También hay que considerar que... Claro, toda la historiografía de Fernando VII la hacen después los liberales, ¿no? Los intelectuales liberales. Por lo tanto, Fernando VII es un personaje muy, muy, muy castigado por la historiografía del siglo XIX. Creo que es un personaje que necesita una revisión. Y claro, como se castiga a Fernando VII, también se castiga a ella, ¿no? Especialmente a María Josefa Amalia de Sajonia. Pero sí, mira, La noche de bodas es una de esas historietas que circulan, que cuando uno la lee medianamente serio, dice, bueno, esto es de risa, esto no puede ser, ¿no? Mérimée cuenta en una carta a Stendhal, un año después de haberse muerto María Josefa Amalia, se muere en 1829, y Mérimée viene a España en 1830. Se hizo muy amigo de la condesa de Montijo. Y de hecho, la famosa Carmen de la ópera, sí, sí, que se basa en una historia de Mérimée, bueno, es una leyenda que le contó, una historia que le contó la condesa de Montijo. Bueno, dentro de esas leyendas que Mérimée escucha en España, dice que una mujer o una dama de la corte le había contado que la noche de bodas de María Josefa Amalia con Fernando VII había sido efectivamente un infierno, que esta chica de 16 años había encontrado con esta cosa espantosa, que no sabía lo que venía sexualmente, vamos a hablar así, ¿no?
Sí.
Que había sido un infierno, que había salido corriendo de la cama, gritando por los pasillos, en fin, una escena escatológica horrible, humillante, espantosa, ¿no? Que no vamos a detallar aquí, por eso está el libro, con todos sus detalles. Y yo lo que demuestro primero, vamos a ver, es una leyenda que cuenta un novelista, un chascarrillo, vamos a decir así, un bulo, un cotilleo, que le han contado 10 años después que pasara eso, y que ha, bueno, pues ha ciertamente novelado de alguna manera. Y luego lo que yo demuestro es que no es así. O sea, María Josefa Amalia tuvo un recuerdo de esa noche de bodas increíble. Yo publico en el libro todo el ajuar que ella tuvo hasta el final de sus días en la testamentaría. Como un apartado figura todo el ajuar de la noche de bodas. O sea, conservó las sábanas, la almohada, bueno, un ajuar esplendoroso, lo tuvo hasta el final de su vida. Y además viene así especificado, ¿no? Todo el ajuar de la cama nupcial. Y segundo, hubo un amor entre Fernando VII y María Josefa Amalia, que es una de las cosas muy bonitas. Hubo una relación íntima, preciosa, cariñosa, afectiva, respetuosa, impresionante. Es decir, que esa noche de bodas, bueno, pues no deja de ser un cotilleo escrito por un periodista o por un novelista 10 años después de lo que pasa y ya está.
Fíjate que en eso, redundando en eso que dices de esa relación maravillosa que tuvieron, me voy un poco mucho más adelante, me voy al año 1827, ¿no? Cuando se separan por primera vez,
sí,
y el rey se va a sofocar la rebelión de Barcelona,
sí,
y entonces se separan y hay unas cartas que a mí me parecen que salen, bueno, públicas varios bueno, pues párrafos de estas cartas y extractos,
sí, sí,
que me parecen maravillosas entre él y ella, que no se dejan de escribir un día, hay una relación como muy de dependencia incluso a veces, ¿no?
Sí.
Absolutamente, y donde se llama querida Pepita de mi alma, sí, he pensado en ti todo el día, adiós pimpollo mío,
sí,
o sea, tanto sufría la separación, no sé, eran tan hostiles, pero redunda también esa relación íntima,
sí,
que de alguna manera me parece muy hermosa, ¿no? Y que,
sí,
desvela cosas que jamás se habían dicho sobre el rey Fernando VII, ¿no?
Totalmente, sí. Ahí se descubre un Fernando VII completamente diferente. Es persona, es un hombre enamorado de una mujer. Y luego, pues en estos matrimonios, que es muy curioso, yo he investigado, claro, muchísimos los matrimonios de Estado, y te sorprendes porque funcionaban. O sea, son personas que se casan sin conocerse. Y entonces te das cuenta de que el concepto del amor entonces es muy diferente. Ellos construyen la relación, ¿no? A partir de una relación que no se conocen. Y de hecho, por eso la primera noche de bodas es un misterio, ¿no? Es una cosa como enorme, porque es que no se conocen cuando se casan. Y sin embargo, tienen esta idea de que necesitan construir una relación de amor con la persona con la que se han casado. Entonces, estas cartas demuestran, pues eso, esa personalidad íntima, ¿no? De reyes, pero que son personas, igual que nosotros, ¿no?
Sí.
Y además, una mujer como ella que realmente estuvo... Fernando VII tuvo 4 mujeres y María Josefa Amalia de Sajonia es la que más tiempo estuvo con él. Estuvo toda una década, 10 años de relación. Entonces te das cuenta de eso, que hubo una relación muy hermosa, como tú has dicho, muy bonita, muy personal, muy íntima, muy delicada. Es una gozada, ¿no? Cuando te asomas a esa relación.
Tanto sí. Que además, que también lo recoges, el rey, o sea, de hecho publicamos algún documento inédito, también el rey, digamos que hizo copia manuscrita,
sí,
él mismo, de algunos de los, o de bastantes poemas de la obra poética, sí, de María Josefa María de Sajonia, quizá porque la tenía mucha estima, también, sí, por el amor que sentía hacia ella, pero es, sí, algo inaudito, me parece, ¿no? Además, manuscrita de Fernando VII,
sí,
una gran parte, ¿no?
Así es maravilloso, porque te das cuenta que si conocemos la obra escrita de María Josefa María de Sajonia, es porque él, Fernando VII, quiso, bueno, primero porque la protegió, porque es inédita, porque él mismo la quiso proteger de toda la presión ideológica, porque si esos escritos se hubieran conocido en su momento hubiera sido un gran escándalo, ¿no? Pero por eso él ejerce esa protección sobre la obra escrita de María Josefa Amalia, la protege en su momento, pero quiere que pase a la posteridad. De hecho, la copia él a mano. Hay manuscritos donde está de puño y letra de Fernando VII todas, más de 200 poesías de María Josefa Amalia de Sajonia escritas de su puño y letra, y luego encarga además a su escribiente más personal, a Fernández Villalta, que era su escribiente particular, a hacer varias copias de toda la obra de María Josefa Amalia. Y luego hay una cosa muy bonita, por ejemplo, que yo he descubierto en el archivo de Palacio. Hay un dossier escrito de puño y letra de Fernando VII, que trabajaba muchísimo. Fernando VII hacía comentarios de su puño y letra en todos los documentos.
Como Felipe II. Esta es otra de las cosas que desmontas de la personalidad de Fernando VII, ¿no?
Exactamente.
Que era un tipo compasivo con sus criados.
Eso es.
Que era diligente en las gestiones.
Totalmente.
Y esto, claro, da una imagen muy distinta, que es otra de las cosas maravillosas que tiene el libro, el dar una imagen distinta de la leyenda, sí, negra de Fernando VII.
Ese es. Es el rey que yo he visto más trabajador de todos los que yo he manejado. Está de puño y letra, en cualquier documento que manejas de la servidumbre de Palacio, hay un comentario de Fernando VII. Hágase, no se haga. El caso es que te iba a comentar, hay un dossier de su puño y letra que dice documentos manuscritos de mi esposa, María Josefa María de Sajonia, sin ninguna importancia. Y yo, claro, digo, sin ninguna importancia. Y entonces me asomo y hay un montón de escritos en alemán de ella. Ella escribía en España, escribía en castellano y en alemán. En alemán, y cuando te fijas, es un ensayo político, donde está contando qué ha pasado en el trienio liberal, habla de la Constitución, habla de Riego. Es decir, él está protegiendo ese ensayo de María Josefa Amalia, que es un ensayo político. Si efectivamente no hubiera valido nada, lo habían tirado a la papelera. No, él lo conserva, pero en la tapa del manuscrito pone sin ninguna importancia, simplemente para protegerlo.
Porque ella tomó una postura política. Bueno, tú desvelas, de hecho, que muchos escritos políticos que estaban anónimos,
claro,
en los archivos de Palacio resulta que son de ella, ¿no?
Claro.
Y ella tomó una postura probablemente muy a favor de su esposo, al que amaba,
claro,
pues contra el liberalismo, ¿no? Totalmente.
Claro. Tú ten en cuenta que ella se cría en la corte de Sajonia, que era una corte pues de antiguo régimen. Una corte que colaboró también con Napoleón, un poco por sobrevivir, pero fue una corte al antiguo régimen, como todas las grandes monarquías de Centroeuropa en ese momento. De hecho, del Congreso de Viena de 1815, que es el congreso que las grandes potencias europeas hacen después del desastre que dejó Napoleón en Europa, lo que hacen es poner en orden toda la ideología del antiguo régimen, incluido el absolutismo, y Fernando VII lo que hace es realmente recuperar lo que están haciendo el resto de las monarquías europeas. Entonces, ella es una mujer que tiene esa ideología porque es la misma que comparte con todas las monarquías europeas y es la misma que comparte con su esposo. O sea, está, efectivamente hay una connivencia y una coincidencia y coherencia total con la ideología que tiene su esposo. Y segundo, porque hay que ponerse en los pies de ese momento. El liberalismo es, bueno, pues muy, muy loable, pero intenta llegar, bueno, pues de la misma manera que se abrió paso la Revolución Francesa, con muchísima violencia, y que en España igual, ¿no? El trienio liberal, que intenta, digamos, abrirse paso en ese absolutismo otra vez, viene cargado de una extraordinaria violencia. Y ellos pensaron, la propia María Josefa Amalia, si quieres luego hablamos de esto, que era una nueva revolución. O sea, ella pensó que iba a morir muchas veces durante el trienio liberal. Se vio como María Antonieta. Entonces, bueno, hay que entender el miedo que tenían a esas ideas liberales que venían como en tromba cargadas de revolución. Y, sí, lógicamente, el absolutismo fue una especie de reacción, ¿no? De reacción defensiva contra esas ideas que entraban en tromba de una manera pues muy violenta, ¿no?
De hecho, fíjate, pues leyendo el libro, me parecía muy, muy revelador también, por ejemplo, la sublevación de la Guardia Real de 1822, el casi asalto al palacio por parte de los milicianos ultraliberales también, que provocó que otra vez Fernando se humillara de alguna manera, y una enfermedad depresiva en María Amalia de Sajonia en 1822, ya de inicio, porque ella era una mujer muy sensible, ¿no?
Sí.
Pero al mismo tiempo también ella ve yo creo que era una persona, no sé, ya me lo dices tú, muy superior intelectualmente a Fernando VII, con una inteligencia muy despierta, y ve que su marido le falta liderazgo, ¿no? Todas estas cosas se juntan, eso, no sé.
Sí, yo creo que ella era una mujer como muy limpia de pensamiento, en el sentido que es muy coherente. Muy coherente, muy coherente con su fe, muy coherente con su ideología política, y todos señalan constantemente que no odia la mentira, no le gusta que le mientan. Y Fernando VII era como, en ese sentido, más audaz, más avispadillo desde jovencito, ¿no? Siempre estuvo como intrigando en la corte contra Godoy, contra su madre. O sea, era un hombre más manejable desde el punto de la política, más manipulable, que buscaba un poco pues su propia defensa personal, es decir, jura la Constitución sabiendo, ¿sabes?
Un superviviente, vamos.
Con los dedos cruzados por detrás, ¿sabes? Diciendo, o sea, bueno, esto es por sobrevivir, pero juro cruzando los dedos, ¿me entiendes? Sí, sí. Y eso, entonces yo creo que ella sufre mucho por eso, ¿no? Porque ve, bueno, está a la sombra de su marido, ella tiene un pensamiento político muy claro, que de hecho lo expresa literariamente, cosa que tiene, creo que, un valor enorme.
Sí.
Hablar de, o sea, hacer literatura con la política, a mí eso me ha parecido, vamos, un doble salto mortal. O sea, ser capaz de hacer poesía con la política, a mí que me expliquen quién más hay que haya hecho eso, ¿no?
Que dices que es la única reina escritora, aparte, claro.
Claro, claro. Entonces, pues eso, que yo creo que sufre ella por eso, ¿no? Porque ve violencia, ve a su marido sobreviviendo, sufriendo, al mismo tiempo negociando con la política, y ella yo creo que tiene un espíritu mucho más limpio, más honesto. Por eso, tú bien has dicho, el 22 de 1822 hay un intento de asalto al Palacio Real, cuando se subleva la Guardia Real, y hubo un enfrentamiento con el ejército, claro, del gobierno liberal. Hubo muertos en palacio, hubo sangre. Ella pensó que iba a morir directamente y tuvo lo que ahora llamaríamos un shock postraumático.
Sí.
Y a partir de entonces se habla como prácticamente de casi un año. Estuvo con una depresión enorme, se habla de convulsiones continuas. Bueno, una enfermedad mental muy grave. Que claro, cuando ves el tratamiento que le mandan los médicos, que fue beber agua, de un agua que le traían especialmente de Extremadura, y baños calientes y paseos al aire libre, cuando probablemente tenía una depresión que se moría y un shock postraumático, pues imagínate, ¿no? Estuvo arrastrando esa enfermedad muchos meses. Y luego lo que desvela el libro es muy interesante, toda la conversación o toda la documentación del embajador de Sajonia que estaba aquí, que se da cuenta, está muy preocupado por la salud de su princesa, piensa que en la corte española no se está tratando bien a esta princesa de Sajonia, ni se la está curando como debería, y hay un intento casi de llevársela de vuelta a Sajonia. Entonces eso es muy, muy interesante, ¿no? De cómo en toda Europa empezó a cundir el rumor de que, bueno, que la reina de España estaba muy enferma y que no se le estaba aplicando el tratamiento médico adecuado, y que la propia corte de Sajonia había reclamado que le devolvieran a su princesa, ¿no?
Sí, incluso vienen su padre y su hermana a verlo, que me parece algo totalmente inusual en las cortes de entonces, lo cual habla mucho del padre, que era el príncipe creo que es
Maximiliano. Sí.
Y bueno, habla mucho de vienen a verla, a estar con ella, de la querencia y del padre que, claro, que educa a su hija, un padre absolutamente, yo creo, adelantado a su tiempo. en este tipo de cosas, ¿no? Lo sentimental, lo emotivo y la empatía.
Totalmente. Mira, es otra de las cosas que desvela este libro. Siempre se ha dicho que, claro, que María Josefa Amalia de Sajonia venía de estar educada en un convento y que por eso tenía este espíritu tan monjil y tan pacato y tan ñoña, que, bueno, en fin, que hay que leer sus ensayos políticos para darse cuenta de la poca ñoñez que tenía, ¿no? Pero no, no es así. Estuvo educada efectivamente por este padre adelantado a su tiempo, el príncipe Maximiliano de Sajonia, que era hermano menor del entonces rey de Sajonia, y que educa a sus hijos, a 4 chicas y 3 varones, los educa a todos juntos en palacio con un sistema educativo modernísimo, con profesores, absolutamente encima de ellos, con una educación multidisciplinar impresionante. Es decir, un hombre muy adelantado a su tiempo, o sea, genera hijos muy cultos, ¿no? Y por eso precisamente cuando María Josefa Amalia de Sajonia se enferma, digamos, con esta depresión que hemos contado antes, su padre, tan preocupado por su hija, se presenta en España al año siguiente, en 1824, acompañado de otra de sus hijas que también era escritora, Amalia, que por suerte deja un diario precioso escrito de todas las actividades que hicieron durante ese viaje. Uh-huh. Y es precioso, ¿no? Ver como un padre tan preocupado por su hija, probablemente... Lo normal cuando una hija se convertía en reina de otro es que nunca se volvieran a ver.
Nunca se volvieran a ver.
Jamás se volvían a ver, ¿no? Y este padre, absolutamente preocupado por la salud de su hija, se presenta en España. Y estuvo 6 meses aquí, recorriendo, bueno, todos los alrededores de Madrid, acompañando a su hija. Y fue tal, digamos, el espíritu beneficioso que este hombre, Maximiliano de Sajonia, tenía o tuvo sobre esa corte de Fernando VII, que hubo incluso un intento, yo he visto por cartas del embajador de Sajonia, de que se quedara aquí en la corte, de manera definitiva.
Definitiva, claro.
De manera definitiva, porque era un hombre muy sabio, un buen consejero, ¿no?
Es que fíjate, en relación a eso, claro, suponemos que le dio una educación caritativa también, ¿no?
Sí.
Con los demás. Y claro, ella es la reina de la acción social, que podríamos decir, en aquel momento se convirtió en la reina de acción social, que podríamos decir entonces, como
sí.
Término, ¿no?
Sí.
Porque además el rey la nombra... protectora de la beneficencia del reino, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es la labor? Porque hizo una labor brutal. Visitaba hospitales de incurables muchas veces. Claro. Durante 10 años realizó una labor de acción social, o sea, de ayuda a los más necesitados. Impresionante, ¿no? Esa es la parte mística que hablamos de ella también.
Sí. Es la parte también, la segunda parte de su vida. Ya ha pasado el trienio liberal, cuando se inicia la década ominosa. Digamos que ella... entra en esta especie de etapa mística, que sí es muy conocida ya, por eso quien la atacan por ahí, ¿no? Es monjil, tal. Bueno, era una mujer absolutamente coherente con su fe, era una católica de verdad. Tenía este principio, este lema, bueno, tan coherente, de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, y por lo tanto es una reina que hizo una labor social impresionante, impresionante. A mí me ha hecho llorar, sinceramente, en la investigación, porque me di cuenta... claro, ¿por qué se conoce tan poco de ella? Porque ella no hizo porque no se supiera de una manera coherente con la fe que practica. Entonces ejerció esta acción social de manera callada, anónima, se presentaba en los hospitales ella misma a vigilar primero cómo era la gestión de ese hospital, pero ella misma a dar de comer a los enfermos, a cambiar las sábanas, a limpiarles, de una manera, bueno, que se te caen las lágrimas, ¿no? Y todo eso... de una manera calladísima. O sea, me ha costado muchísimo encontrar las referencias, porque ni siquiera aparecen en los periódicos de la época, aparecen cosas, pocas cosas, ¿no? Pero tienes que acudir a otro tipo de fuentes para de repente darte cuenta de la labor social que hizo ingente de una manera tan personal. O sea, lejos de ponerse las medallas de ser la protectora de la beneficencia del reino, que lo era, pero lo ejercía de una manera absolutamente personal y coherente con su propia fe. Es decir, que le importaba más... digamos que su trascendencia, su trascendencia como persona,
sí.
Su trascendencia como católica, como persona, que su papel público como reina en ese sentido, ¿no? Entonces, eso a mí me ha impresionado mucho.
Muchos tenían que aprender en este momento,
sí,
de todo eso.
Claro, porque pensé que, fíjate, que luego la historiografía la ha castigado por eso. Pero ella era consciente de eso, o sea, seguramente no le hubiera importado nada. Es que no quería pasar a la posteridad como una reina subida a un trono, ¿no? Ella quería llegar al cielo, vamos a decirlo,
claro,
así, ¿no?
Tanto se concentró en su papel, tanto se concentró en esa acción social, en que no tenía hijos porque no daba descendencia al rey. Eso era algo que la entristecía un montón, que se fue hacia esa acción social y que el rey tomó cartas en el asunto en 1829 y hay una maravillosa, un documento inédito, una carta fantástica que le escribe al Papa,
sí,
como que aparte al confesor, porque como que olvida los un poco los deberes maritales, tanto se concentra en lo místico que olvida, sí, lo físico.
Eso es, ¿no? Eso es, tal
es un
cual.
Un documento extraordinario también.
Claro, eso todas las digamos, los grandes problemas de María Josefa Amalia de Sajonia es que no llegaban los hijos, ¿no? Se quedaba embarazada y eso que venía de una familia muy prolífica, se casó con un certificado de salud que emitieron, que también lo hemos visto en la investigación, ¿verdad? Y no tuvieron hijos. De hecho, fue uno de los grandes dolores porque recorrieron los balnearios buscando las aguas milagrosas de Solán de Cabras y de la Isabela, ¿no? Del Real Sitio de la Isabela, y no llegaron los hijos. Y efectivamente yo creo que ella abandona la parte física, se da cuenta que, bueno, que por lo que sea, no tiene hijos y se concentra en esta parte mística y en darse a los demás, ¿no? Cosa que es muy, muy loable. Pero Fernando VII tenía una responsabilidad con respecto a su trono, evidentemente, claro. Y además, bueno, era un hombre y también tenía sus necesidades personales o sus deseos personales. Y efectivamente, en 1829, a pesar de todo ese amor que se tenían entre ellos, ese respeto, le escribe una carta larguísima al Papa que yo he investigado, no está claro que llegara, el borrador de la carta está en el archivo del Palacio Real, yo he investigado en el archivo secreto Vaticano, de hecho he estado allí, uh-huh, investigando toda la documentación de los nuncios, esa carta no está allí, ni siquiera el nuncio de la época hace mención a que él fuera el transmisor de una carta del rey al Papa, pero bueno, el borrador de la carta está en el Palacio Real. Y efectivamente en esa carta Fernando VII se queja, bueno, primero dice que su mujer es maravillosa, que es sublime, que a él le ejemplifica todos los días, que es una santa, dice así, que se parece a Isabel de Hungría, Santa Isabel de Hungría, en fin, primero la pone por las nubes. Pero luego dice que se ha vuelto tan mística y que hace tanto caso a su confesor Ramírez de la Piscina que es que se ha olvidado de sus deberes maritales. Y lo que le pide al Papa básicamente es que mande al confesor a la porra, o sea, que le dé una misión, que no pueda renunciar a ella, que lo saque de la corte y lo mande de obispo o donde sea, a cualquier sitio menos cerca de la reina, ¿no? Y de hecho, es curioso porque cuando se muere María Josefa Amalia, ese confesor sigue a su lado. Es decir, que esa carta no debió llegar ni tuvo efecto porque ese confesor estuvo hasta el final, vamos, prácticamente dándole la mano cuando ya se moría. Pero bueno, es una carta interesante, ¿no? Porque yo no conozco otra carta similar en la historia de la monarquía española, ¿no? De un rey quejándose de que, que se ha vuelto tan mística.
Me parece un hallazgo absoluto.
Sí.
Y luego al final llega su muerte temprana.
Sí.
Su testamento deja mucha constancia de esa parte compasiva, caritativa,
sí,
de cómo ve las cosas. Y bueno, pues yo creo que es la que más recibe loas y alabanzas de todas las reinas, ¿no? Si exceptuamos a la católica, ¿no? A Isabel.
Sí, sí. Sí, la testamentaria es muy interesante porque, claro, no tiene hijos, entonces reparte todos sus bienes como con muchísimo cuidado, incluso a las damas que tuvo en Sajonia, se acuerda de ellas, al confesor que tuvo en Sajonia, le manda sus libros porque era una mujer que tenía una gran biblioteca, una mujer muy lectora siempre. Es decir, reparte todo. Y como no tiene hijos, la mayor parte de su testamentaria vuelve a su padre. O ella dice que vuelva a su padre. Pero la testamentaria de María Josefa Amalia generó un conflicto diplomático que estuvo hasta el reinado de Isabel II coleando, ¿eh?
Sí, eso es increíble.
Porque, claro, ella trajo de dote 1 millón de reales. Y claro, la corona española devolver 1 millón de reales era ya muy difícil, ¿no? Pero sí, bueno, efectivamente, después de su muerte, lo que surge de repente es un montón de elogios, de sermones, digamos, elogiando a la gran reina. Muchos de ellos hablan de ella como una mujer santa. Bueno, también es verdad que son sermones que se daban en un oficio religioso católico, ¿no? Pero, bueno, la ponen por las nubes. Y yo, precisamente, de todos esos decenas y decenas de sermones que se publicaron a su muerte, es donde he sacado mucha información, porque son ellos los que van desmontando muchas de las cosas, de los bulos que se nos han transmitido por otra historiografía liberal, y sin embargo, aquí ves el contrapunto, ¿no? De lo que realmente se apreciaba de ella. Sí.
Y por terminar la entrevista,
sí,
tú que te has interpenetrado, que te has permeado, que has llorado con ella,
sí,
mientras estabas creando el libro, ¿cómo te gustaría que el público recordara a María Josefa Amalia de Sajonia? ¿Qué te gustaría que se quedaran de esta mujer y reina?
Ya. Pues a mí me ha impactado mucho su coherencia. Muchísimo. Su coherencia de pensamiento, su coherencia de fe. Me ha impactado que es una mujer sabia, una mujer intelectual, culta, escritora, a la sombra. No estoy diciendo que uno tenga que estar a la sombra, no, al contrario, ¿no? De hecho, este libro pretende romper eso, ¿no? Darle el reconocimiento que se merece. Pero que ella entendió su papel, entendía que su misión era esa. En un momento muy conflictivo políticamente, entendió que su papel era dar un paso atrás y estar dentro de su coherencia, pues no complicar más las cosas. Y a mí me ha impactado esa capacidad de dar un paso atrás. Que a lo mejor era inmerecido, porque era una mujer brillante, hubiera brillado mucho más, ¿no? Pero esa humildad, es un gesto de humildad, ¿no? Me ha impactado muchísimo. De un personaje histórico que es capaz de ceder el pasar a la historia por otra serie de principios, ¿no? Por otra serie de principios personales. Entonces, eso a mí me ha generado mucho impacto. Y bueno, creo que se merece un cierto reconocimiento, un cierto cariño, una mujer que ha estado muy maltratada por la historiografía, la han humillado de ñoña, de monjil. Hay un historiador por ahí que dice que menos mal que se murió pronto para dejar paso a otra. Muy injustamente tratada, a una mujer intelectual, muy válida, muy preparada. Y me parece que, no sé, que el trono de España no tiene que ser un matadero de reinas, ¿no? Pues no. Vamos a darle un espacio a cada una para que se le reconozca su peso en la historia, ¿no?
Pues muchas gracias, querida María José, porque esperamos que esta espléndida biografía que has realizado de María Josefa Amalia tenga el reconocimiento que merece, que su figura pues esté donde ha de estar y que se le dé ese espacio merecido, ¿no?
Eso es.
Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Javier. Y muchas gracias por darme la oportunidad de investigar y publicar este magnífico libro, que creo que hemos hecho una gran obra en conjunto. Así que solo queda que los lectores y todo el que le interese.
Lo es. Descubrirán muchas cosas que a mí me parece un libro, lo que he dicho, lleno de hallazgos. Así que muchísimas gracias.
Qué bien. José. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.
¿Has escuchado a María José Rubio, autora de María Josefa Amalia de Sajonia, Reina de España? Política, poeta y mística. Entrevistada por Francisco Javier Expósito, responsable de literatura e historia de Fundación Banco Santander.